34 minutos, seguimos con Selva Andreoli, Conrado Hughes, Eduardo Lorieri, Federico Ricañi, ahora hablando de este asunto de la seguridad o de la contracara, la inseguridad, tema que está en estos momentos ocupando los títulos de los diarios, también preocupaciones de la población, en el ranking siempre figura en los primerísimos lugares, en el discurso de las autoridades también. Vamos a hablar de un tema para el que se señala es necesario generar esa tan mencionada política de Estado. Primeros comentarios de Federico Ricañi.
Bueno, obviamente no vamos a descubrir nada diciendo que es el tema fundamental, o al menos lo que la ciudadanía expresó y todas las encuestas lo decían cuando la campaña electoral, y obviamente más allá del proceso electoral sigue estando la preocupación de la gente. Yo voy a, aunque suene raro, a recordar algo que pasó durante el gobierno del Frente Amplio, del cual estoy absolutamente de acuerdo y me parece que es el camino, que fue aquellos acuerdos por seguridad. Cuando se juntaron todas las fuerzas políticas, se firmaron unos documentos en el año 2010, si mal no recuerdo, donde se llegaron a 51 puntos de acuerdo, donde entre ellos estaba mantener los antecedentes, un montón de soluciones legislativas, y yo creo que ese es el camino que el Uruguay tiene que tomar. Obviamente, soluciones mágicas desde un partido solo no van a solucionar la seguridad. Creo que todavía nos queda muchísimo por adelantar, y lo que hablábamos un poco, que estoy de acuerdo, que creo que Selva va a ir por ahí, de cambiar la óptica de cómo manejamos la seguridad, que no es con represión. Y eso vamos a estar de acuerdo, creo que casi todos acá, no es dando palos, sino haciendo otro tipo de trabajo que vamos a mejorar el tema de seguridad.
Selva Andreoli.
Y te agrego más, y no es tampoco de la coalición de los partidos de gobierno, ni desde solamente desde el Estado, es desde toda la sociedad civil. Yo creo que si la sociedad no se involucra y no se compromete en un proceso que no es solo del Uruguay, que es del mundo entero, que es el crecimiento de la violencia en todas sus expresiones, y no pasa solamente por el tema de la inseguridad desde el punto de vista de la rapiña, del hurto, del homicidio, es la violencia como la expresión de la sociedad, nosotros no vamos a avanzar. Involucrarse quiere decir, primero, yo a veces me preocupo cuando en determinados momentos se hace un uso abusivo, yo diría, por parte de los medios de comunicación, y obviamente estoy de acuerdo con que los medios de comunicación informen, pero se hace un uso abusivo de determinadas situaciones que creo que solo conducen a que la gente crea que todo es normal. Se banaliza de alguna manera el problema de lo que está ocurriendo. Es decir, se puede hacer. Mira, me lo muestran en televisión, se puede hacer tal cosa, mira qué fácil es, etcétera, etcétera. Ahora, quería referirme a un hecho concreto, y es que hay un compromiso del gobierno de Tabaré Vázquez, desde que asumió, de bajar en un 30% las rapiñas. Y que ese compromiso ya ha sido llevado a cabo por Herodes, el jefe actual de Maldonado, en base a una serie de medidas que ya se han tomado aquí en Montevideo, que son las que también permitieron bajar un 53% de las rapiñas en la Ciudad Vieja por las cámaras de seguridad y vigilancia que se han puesto, que en este momento creo que son alrededor de 1.100, pero que no está solo acompañado de la tecnología. Creo que tiene que estar acompañado del uso de la inteligencia para trabajar en el tema de la corrección y la prevención de que los hechos no ocurran, porque después que ocurren ya está todo el pescado vendido. Y lo segundo es también tener liderazgo. Creo que Herodes, en el caso concreto del jefe de policía de Maldonado, es un tipo que se puso la camiseta, ¿no?, como se dice vulgarmente, se puso a trabajar seriamente y atacó temas que a nosotros nos parecen obvios, pero digo, ¿por qué no los atacaron antes? Ejemplo, motonetistas o motos que efectivamente son causales de rapiñas y de delitos.
Conrado Hughes.
Una acotación de naturaleza puramente científica.
Un minuto, Conrado, que quiero aclarar. No estoy hablando en contra de todos los motonetistas ni de todas las motos. Estoy hablando de que las motos ilegales han sido un factor de dinamización, diríamos, de la rapiña. Por las dudas.
Una precisión de naturaleza técnica. La teoría que esboza en el comienzo Selva contiene una petición de principio que está absolutamente demostrada lo contrario. ¿Qué es esto lo que estoy diciendo? Ella dice, como en el mundo está aumentando la violencia, entonces, y de ahí saco una serie de conclusiones. Bueno, pues tengo que pincharle el globo. La probabilidad, hay no menos de 25 o 30 y científicos especializados en estos temas de sociología del delito que han escrito. Pero hay uno que vale la pena, si búsquenlo y pueden escuchar su conferencia TED, se llama Steven Pinker, y explica que la probabilidad de que alguien muera de muerte violenta en los últimos 5 siglos, creo que es, tendría que mirar de vuelta la conferencia, no lo miré, no pensé que llegaríamos a citar esto.
¿Por qué no nos acercamos al mundo de
ahora? No, al mundo de ahora. La probabilidad de que alguien muera de muerte violenta hace 5 siglos y hoy, es la de hoy es 100 veces más pequeña. Es decir, el aumento de la población desde un mundo que tenía 500 millones de habitantes a uno que tiene 7.400 como ahora, no ha determinado el aumento de la violencia, sino exactamente lo contrario. Lo que sí es verdad es que en el Uruguay el aumento de la violencia es notorio, y hay 2 factores más que después podríamos analizar.
Estás en contra de todo lo que dice el mundo de hoy sobre el tema de la violencia. Estás en contra.
Primera cosa, yo hablo con
información de hace 5 siglos.
No,
¿cómo te digo? Habla de hoy.
No, Selva, no es de hace 5 siglos. No es un estudio de 1400, es un estudio de 500 años de muerte por violencia y en guerras.
Yo voy a referirme un poco más a lo actual.
Perdón. Última cosa, lo que cambió es el Uruguay, y el Uruguay cambió, y el cambio es brutal en los últimos 10 años, y tiene que ver con la responsabilidad del gobierno del Frente Amplio.
Te faltaba eso.
Yo creo que acá el ataque, diríamos, a la delincuencia, que a todos nos preocupa hoy en este país, tiene que tener 2 vertientes. Una vertiente puramente represiva, como es lógico, y en lo cual vamos avanzando. Se mencionaban acá las cámaras y se mencionaba el cambio radical que ha habido, por ejemplo, en la Ciudad Vieja y en el centro. Esto está vinculado a cámaras que están conectadas, a quienes luego en la calle tienen que reprimir, y por eso también tiene que haber medidas concomitantes de más personal fuera de las oficinas, en las calles, patrullando y estando atentos a lo que las cámaras demuestran está ocurriendo para operar inmediatamente. Pero aquí lo que tenemos que ver no es el hecho puntual, es el proceso. El proceso implica que ya tenemos en la Ciudad Vieja y en el centro, que tenemos en la Unión, que vamos por General Flores y que se avanza para llegar al conjunto de Montevideo con cámaras estratégicamente ubicadas, y no solo en las diríamos avenidas principales, sino también en el resto de la zona. Acá se puede ir ahora a la Ciudad Vieja a cualquier lugar porque está iluminada y porque además tenemos cámaras. En segundo lugar, también, y vinculado a este hecho represivo, acaba de descubrirse, supuestamente, a quien asesinó al taxista del día de ayer, que tantos problemas nos generó a todos. Bueno, muy bien. La madre fue quien lo llevó. Pero no nos olvidemos que hay un antecedente previo de madres que también fueron procesadas por permitir o no actuar como madres o padres, por favor, estoy hablando en general. En este caso, se trata de una madre. Que, por no cumplir con sus tareas, diríamos, derivadas de la patria potestad, del cuidado de sus hijos, de alguna manera se ponen en alerta. Porque, ¿qué pasa? Si el menor que hace la acción es detenido, quien después es responsable y va para, diríamos, es procesada y supuestamente condenada, es el responsable paterno o materno. Y el segundo elemento es social. Son medidas que tienen que ver con la inclusión social. En este país hubo 50% de niños que estaban bajo la línea de la pobreza y que estaban en la indigencia. Había 330.000 personas en estas condiciones, más de 150.000 niños que tenían pobreza e indigencia en este Uruguay. Ahora bien, ¿cómo incluimos a estos sectores que durante la crisis del 2002 fueron excluidos de la sociedad? Y ahí se formaron grandes asentamientos. ¿Cómo lo incluimos? Tenemos casos concretos. Yo creo que el emblemático, el paradigmático es Casaballe. Bien concreto, Casaballe. La plaza de Casaballe y el entorno de lo que se está proyectando para Casaballe y de lo que ya se está haciendo, es clarísimo que es un mecanismo muy importante. Todo el mundo decía cuando se inauguró esa plaza tan importante de convivencia que no duraba 2 días. ¿Es así o no? No duraba 2 días. Sin embargo, como se apropiaron los mismos vecinos, yo que fui a la inauguración me decía uno de los muchachos que estaba cuidando, que era de esos mismos que destruía, yo estoy acá, ahora tengo mi tarea, y acá si viene alguno a destruir, Pero ¿sabés cómo le
damos? Eduardo, has respondido a una inquietud que tenía uno de los oyentes, que dice, con respecto a la seguridad, la duda que tengo es la siguiente. Si un menor comete un delito, ¿los padres van a cumplir alguna condena? Saludos, Varela. Queda respondido con tu exposición.
Sí, depende del juez, ¿no?
Y depende
del juez.
El
que toma la...
Esa precisión también es correcta. Dice, en el cordón la cosa es mucho más grave que hace un tiempo. Lorier, creo que habla de otro país. Selva Andrioli, seguimos con el tema.
Hay que saber que se han ido corriendo. Es decir, cuando se instalaron las cámaras en la Ciudad Vieja, se corrieron para el centro. Cuando se instalaron en el centro, la delincuencia se iba corriendo. No desaparece por arte de magia, claro, sí. Ni va a desaparecer con actitudes como las de Coni, que en realidad expresa lo que mucha gente, no digo toda la oposición, manifiesta en estos temas. En lugar de apoyar o de aportar ideas creativas, innovadoras y de compromiso para derrotar un flagelo que nos afecta a todos, sin distinción, e incluso en algunos casos, para mi preocupación, afecta a los sectores más pobres, porque a veces los barrios uno ve en la televisión, roban una panadería de un pobre señor que tiene una panadería pequeñita y roban gente muy pobre, porque los ricos tienen posibilidades de tener guardia de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, pero no se logra resolver este problema tirando piedras al tejado y echándole la culpa al Frente Amplio como lo hace Coni. En realidad se logra apostando al compromiso y al involucramiento y viendo y teniendo la paciencia que supieron tener también los de Nueva York, cuando en 10 años se logró revertir totalmente la ciudad de Nueva York, que no se podía bajar al subte. Yo iba a Nueva York y yo no podía bajar al metro porque las pandillas pululaban en el metro y no se podía andar. Entonces, vamos a ir a un fenómeno que efectivamente solamente Coni ve, solamente él lo ve, que es efectivamente el crecimiento de una serie de patrones de conducta que se han modificado en la sociedad contemporánea y donde también está incluida la droga, porque es un hecho absolutamente indiscutible. Y lo último que quiero decir, yo creo que lo que ha hecho el Frente Amplio, ahora sí lo voy a decir, con mucho tino, ha sido, primero, invertir y mejorar las condiciones de los policías. Les ha mejorado los sueldos, indiscutiblemente. Invertir en tecnología y mejorar las condiciones de trabajo de la policía. ¿Está todo hecho? No, porque sigue existiendo, incluso a nivel de la policía, y lo ha dicho el propio Bonomi, mucha gente que es corrupta, y que ha sido corrupta y que ha sido llevada a proceso. Hay funcionarios policiales que están presos por esta situación.
Conrado, el desastre de la gestión y la propuesta de soluciones, justamente no me voy a referir porque ya lo habló Federico. De hecho, cuando se reunieron para las famosas 51 medidas, recuerdo que uno de los que después fue candidato a la presidencia dijo, mire, ahí hay 25 de unas 40 que yo le mandé al ministro anterior. ¿Por qué? Porque el poner la inteligencia al servicio de las cosas que le importan al país para tener una política de Estado es una actitud que la oposición tiene. Yo no integro ningún comité de ninguna naturaleza y lo que sí hago es ser duro y muy duro con el gobierno, que no se hace responsable de ninguna cosa, y ya hemos visto que tiene la oposición adentro, con lo cual le complica la vida a la oposición, porque quien está más fuerte en contra de Nin, más a favor, somos los de la oposición, los que están más en contra son los del gobierno, incluido el vicepresidente de la República, que además sale a los medios a explicar que él está muy contento con Venezuela, la banda de ladrones más grande del mundo.
Estamos hablando de inseguridad.
Sí,
no
pero
sé si se te
los cancilleres blancos nos tiran.
La inseguridad, cuando dicen no proponen cosas de la inseguridad, y perdón, y quiero recordarles que luego de 2 años que no pasaba nada, y cuando el ministro del Interior había iniciado los famosos operativos de saturación, que también muchos aplaudimos, que muchos
también aplaudimos, criticaron,
tuvieron que convocar una conferencia de prensa para decir que nueva legislación que iban a aprobar, y lo que hicieron fue sentarse todos a hablar de 15 medidas, y ¿qué salió de eso? La maruja.
Eduardo
muy
Lía,
pintoresco. Que Eduardo ha habido algunas conferencias en estos días interesantísimas que revelan que el fenómeno de la violencia es casi, diríamos, innato, es casi consustancial con la sociedad en la que vivimos. Yo siempre recuerdo...
Y el sistema capitalista, recuerdo, Eduardo.
Muy bien. Yo siempre... No, hay un caso concreto. Ustedes recordarán la muerte de aquel trabajador de una cooperativa de transporte cuando estaba en el hospital de clínicas con el hijo y la señora, y lo matan adelante del hijo y de la señora.
Luego, perdimos la cuenta, Eduardo.
El de Peñarol, el de Peñarol Cerro. Yo no quiero entrar, claramente, yo no voy a entrar en cuestiones de bandería, no, porque no, me parece que... Pero es así, para que la gente recuerde, era trabajador de transporte, muy querido, inclusive más, era de nuestro propio partido, pero eso no quiero particularizar. Entonces, ¿quiénes fueron los responsables, por lo menos los que... Eran todos personas que tenían estudios, había un profesor, eran capas medias, como le llamamos nosotros, de la sociedad. No eran, diríamos...
Marginales.
Desclasados.
Inclusive, hay elementos que demuestran que hay una violencia que está adentro de cada uno de nosotros. Se demuestra quizás a veces acá mismo.
Y en el tránsito.
En el tránsito es una selva.
Todos los días.
Y en los partidos de fútbol. Yo digo, acá se decía, cuando pierde, que lo comentaba...
Ignacio Muncho, hace un minuto.
Hace un minuto. Cuando pierde uno de los grandes, hay una serie de asaltos, una serie de rapiñas, una serie de hurtos fenómenos. Pero yo digo, ¿qué pasaría en este país si no hubiera fútbol durante 6 meses? ¿A dónde la gente hace la catarsis? Porque yo veo y analizo los problemas de la violencia en el fútbol, por ejemplo, y esa catarsis se hace ahí. La gente está a veces totalmente obturada en su...
Se hizo en la política.
Está endeudada, está mal en su familia, está mal en su casa, tiene problemas en el laburo no le satisface, cuando no tiene laburo está mal, cuando lo tiene también. Entonces va a estos lugares y allí larga todo, porque no les importa el partido inclusive.
Le aconsejo la lectura del informe de
Estamos de acuerdo con eso, que a veces la catarsis, hablábamos que a veces se hizo incluso en la política, en la actividad política, y fue cuando peor no fue. Pero lo primero, reconocer una cosa, el gobierno le tardó 7 años en darse cuenta que tenía problemas con seguridad. Si bien la primera intervención fue un elogio para algunas cosas, hay que reconocer que les tardó 7 años. Antes la culpa era de este señor Daniel Castro, Fernando Vilar, Canal 4, y era toda una sensación de inseguridad que lo generaban los medios de comunicación.
Como decía Daisy.
Como decían los ministros del interior de la época, no solo Daisy, mirá que Díaz también lo dijo, y Bruni, todos los decían. Recién ahora, bueno, pusieron la barba en remojo, hay problemas de seguridad. ¿Cuántos años perdimos? Y eso creo que tiene que hacer un mea culpa del Frente Amplio, decir que tuvieron 7 años de 10 pensando de que no era tan así, de que era una sensación térmica. Así que, bienvenida a las medidas, por más de que les costó hacer ese trabajo de que a veces hay que trabajar en el tema de seguridad, que para la izquierda, yo entiendo, por el discurso, por la historia, por los conceptos, es entendible siempre, de que sea bravo trabajarlo, pero bienvenido después de 7 años.
Una pequeña
sí, por favor, se lo muy adelante, breve. Muy breve.
No es que se perdió el tiempo, es que te diría que fue más peligroso, porque se consideró que cambiando solamente las condiciones económicas de la gente, se iba a modificar esto que estaba explicando recién Lorie. No es que se perdió el tiempo porque se hicieron cosas y porque se trabajó y porque se trató de mejorar las cárceles, que se recibieron una situación calamitosa. No se perdió el tiempo, ninguno de esos ministros perdió el tiempo. Lo que hubo fue una concepción, yo te diría que un poco idílica, de que si vos mejorabas las condiciones económicas, la gente automáticamente dejaba de robar.
Era como la teoría del derrame, pero...
Y nosotros somos conscientes del chico que fue y mató al de la pasiva, y cuando le preguntaron por qué lo mató, no era porque estaba muerto de hambre, era porque se iba a comprar Champions Nike.
Eduardo Lorier.
Sí, con respecto a esto, yo digo, me parece que una cosa que para mí es esencial. Hay que tener elementos técnicos para cometer el delito, ¿no? Cámaras, vehículos, armas adecuadas, inteligencia, que hoy por hoy quizás sea uno de los elementos más importantes para prever la inteligencia, el estar introducido en los lugares claves para saber cómo viene la mano.
Y ahora se suma el guardián.
El guardián, que también...
Para vigilar yo estoy conectado al internet.
Son elementos que hay que comenzar a utilizar, sin duda alguna, pero hay un factor clave que para mí es más importante inclusive que este factor técnico, que es el factor humano. Un policía ganando 2.000 pesos, un policía viviendo en condiciones inhumanas, como lo vimos, que hubo huelgas policiales en este país.
Vecino del delincuente, además.
Vecino del delincuente, presionado. Con salarios verdaderamente de hambre, paupérrimos, por usar una palabra un poquito más sofisticada, pero de pobreza hasta la indigencia. Con hombres así no motivábamos a la policía al combate, al delito, y sí motivábamos una cosa que es tremendamente preocupante que nos pase en los cuerpos policiales, que es la corrupción. Porque hay elementos objetivos. Yo termino enseguida. Sí, sí. Hay elementos objetivos para que el avance de la corrupción cuando tú tienes salarios de hambre. Ahora bien, lo primero que nosotros hicimos, y son medidas concretas e innegables, fue un proceso ininterrumpido de suba de salario policial, que hoy es digno. No será lo que debería ser, lo sabemos, porque también a nivel del profesor, también a nivel de maestro, pero es un salario cada vez más digno que permite que el policía además duerma un ratito, porque yo me acuerdo, y ustedes recordarán, que no solo trabajaba las horas que tenía que trabajar, sino que después hacía...
Bueno, alguna crítica también hay para los policías, dice, vemos en la Ciudad Vieja, en los bancos, en la calle, jugando con el celular, dicen, para matizar un poco.
Corrado, no me voy a extender en ninguna consideración sobre cómo manejar el tema de la policía, porque me parece que no tiene nada que ver. Lo único que podría decir solo es que efectivamente se aumentaron significativamente con el apoyo de todos los partidos, incluidos desde la oposición, en los ajustes salariales del presupuesto 2005, y el resultado es que
pero
los uruguayos
no antes
tenemos
eso.
Perdón, el nos resultado es 10 años. El resultado es que no pasó absolutamente nada. Por lo tanto, lo que está absolutamente desencaminada es la tesis de cuál es el origen de la violencia, pero eso es el problema de la interpretación marxista
a la que nuestro 500 años.
No, no hay que retrasarlo 500 años. Hay que tener educación.
Perdón, lo que te faltó decir es que el origen de la violencia en el Uruguay es el Frente Amplio. Y redondeas tu discurso.
¿Por qué me atribuís cosas que no dije? Eso es otro recurso de la trampa argumental.
Selva Andreoli, Conrado Hughes, Eduardo Lorier, Federico Ricañi, como siempre, ha sido muy provechoso esta mañana con ustedes. Muchas gracias.
Hasta pronto. Será hasta la próxima.